Damas y caballeros, en esta tertulia están Gorge Bustos, Ana Martín, mi María Esther Jaén y los invitados con los que iremos conectando a lo largo de esta hora y media. En un instante también con ustedes Antonio R. Naranjo. Todas las historias hoy, todas las historias no. Muchas de las historias hoy se ciernen sobre la guerra, sobre la invasión, sobre la agresión a Ucrania por parte de las tropas rusas del comandante Putin. Las novedades son que la agresión se intensifica, el bombardeo sobre la población civil ya se hace cierto en algunos lugares y que Putin se enfrenta a una resistencia con la que parece que no contaba, no lo sé, a lo mejor sí lo contaba, porque, en fin, a nadie le gusta ser agredido y hay gente que pelea para evitarlo. Europa se ha conformado y ha dado una sorpresa, la verdad, muy agradable, porque éramos bastantes los que decíamos, hombre, que, en fin, Europa, ¿qué quieren que les diga? El excesivo mercantilismo de la Unión Europea, pues a veces reina sobre todo lo demás o gobierna sobre todo lo demás, y en esta ocasión han sido claros, incluida España, a pesar de que no quieran mandar material ofensivo a Ucrania porque se entiende que una parte del gobierno ha vetado a la otra que lo haga. Esa parte es la de Podemos. Decía Ana Martín que cuando se está y hay que estar. Y que, bueno, tener a subalternos, tener a cómplices, tener a amigos, tener a justificadores de Putin en el gobierno, eso se acaba pagando, ¿no? Ana Martín.
Sí, efectivamente. Yo no sé si es tanto siquiera, Carlos, por justificar a Putin, sino que
no.
Va precisamente, bueno, pues...
De culpar a la OTAN, más bien.
Sí, de culpar a la OTAN. Yo hablaba de ese falso y trasnochado pacifismo, pero que es que tampoco se entiende. Mira, recordaba antes, Grecia es el país de la OTAN después de Estados Unidos que más con mayor presupuesto en defensa, y lo fue incluso en tiempos, os acordáis, del malogrado Tsipras y de su partido Syriza en la anterior crisis, que eran, bueno, un admirador de Pablo Iglesias, se admiraban mutuamente. Por eso digo que ni siquiera, y aquel era un partido de extrema izquierda, ni siquiera creo yo que va con con justificar a Putin de alguna manera, sino bueno, es constantemente meter el dedo en el ojo y tener un discurso facilón, que afortunadamente pues es minoritario, minimísimo, en la Unión Europea, que, como decías, Carlos, está demostrándonos pues cosas, que por una vez no es la Comunidad Económica Europea, sino que es la Unión Europea, que ha sabido responder con sanciones, aun a sabiendas de que esas sanciones también de alguna manera se le vuelven como un boomerang, que está enviando armas, que tiene un discurso único y que mantiene la unidad. Y yo creo que esa está siendo una de las claves de la respuesta a esta invasión. La otra, por supuestísimo, la resistencia, el coraje, el pundonor del pueblo ucraniano contra una agresión externa, contra su soberanía nacional. Y luego yo lo que sí estoy empezando a observar en las últimas horas es cierta disidencia rusa, cierta contestación interna entre quienes pueden tenerla, que son al final los grandes oligarcas, la gente de dinero, que es con la que se financia fundamentalmente Putin. Y ahí a lo mejor puede estar una de las claves de los próximos días, porque Putin vendió a los suyos una operación relámpago que no estaba siendo tal, y al final el mundo se ha unido contra este personaje. Rusia está pagando las consecuencias, pagan algunos justos por pecadores, y finalmente yo creo que, aunque es un país que vive bajo el yugo de Putin y también de su desinformación, pero sí que estamos viendo cómo poco a poco algunas voces internas se van alzando contra el personaje y lo que está haciendo. Y ahí ya digo que yo creo que es uno de los aspectos de los que, a mi modo de ver, hay que estar pendiente en los próximos días.
Es verdad que puede mejorar a largo plazo o a medio, pero va a empeorar a corto plazo. Es decir, que lo que ha contado antes Sergio, a quien vamos a dejar de llamar Sergei por un momento, por lo que pueda pasar, pero hay un convoy de 40 kilómetros camino de Kiev. 40 kilómetros de carros, hay que imaginar 40 kilómetros de carros blindados saliendo hacia la capital de Ucrania. Eso es lo que está pasando ahora y van a aplastar Kiev. Lo van a aplastar, lo van a reducir a escombros. Esto es lo que va a pasar en las próximas horas y va a ser muy doloroso. Y Putin sabe, Putin se sienta a negociar con la pistola encima de la mesa, evidentemente, como buen matón que es. Ayer lo que intentaba es decirle a la delegación ucraniana, vosotros veréis, pero tengo aquí este convoy y aparte tengo a los asesinos chechenos que van a ir casa por casa con el machete. Vosotros veréis. Esa es la forma de negociar de Putin y lo probable es que pese a las armas que han enviado las potencias europeas, en el corto plazo Rusia se imponga. Lo que sí es verdad lo que dice Ana, que a largo plazo las sanciones que ha puesto la Unión Europea, que a veces la gente puede pensar, ah, sanciones, las sanciones que importan, no, estas sanciones son realmente devastadoras. Es decir, básicamente lo que han conseguido, lo que van a conseguir en los próximos días, es que el PIB de toda Rusia se reduzca a la mitad. Es decir, que toda la economía rusa pierda en días la mitad de su potencial. Es decir, la gente va a ser la mitad de pobre, pero sobre todo los ricos.
La pandemia ha sido una broma comparado con esto.
Claro, claro. No, es reducir a la mitad la economía rusa, a la mitad de golpe. Y todos los oligarcas que no pueden mover un solo euro porque lo tienen todo congelado. Eso va a ir minando también probablemente a medio plazo la lealtad, por muy fervorosos nacionalistas que sean los rusos, imperialistas y crean en su líder y tal, va a ir minando esa lealtad y esa es la gran baza que puede tener Occidente para doblegar a Putin, es decir, que empieza a surgir la contestación interna. Es decir, no es Rusia contra Ucrania, es Putin contra Ucrania y a lo mejor los rusos se vuelven contra Putin. Ese es el final esperanzador. Pero bueno, y luego aquí en casa, en el patio doméstico, pues tenemos el problema de una izquierda, una izquierda adolescente, incoherente, un poco turulata, que tiene el póster del Che Guevara todavía en la habitación, que era un guerrillero que mataba a gente para imponer una dictadura comunista, y en cambio le pone melindres a Zelensky, que es un líder demócrata que arma al pueblo para luchar por la libertad. Entonces, yo, como nunca he sido comunista, pues no entiendo a cómo llega gente como Pablo Iglesias a estas conclusiones tan esquizoides, ¿no? Pero bueno, es de hecho lo que está pasando. Es esa izquierda trasnochada, reaccionaria, que está sentada en el Consejo de Ministros de la Cuarta Economía del Euro por el puro interés oportunista de Pedro Sánchez y que todavía se permite convocar manifestaciones en contra de la OTAN como en los años 60, ¿no? Bueno, pues han quedado ahí con el reloj parado la historia.
María Esther.
Yo creo que antes se ha dicho que intentan blanquear a Putin. No, yo creo que nadie intenta blanquear a Putin salvo él mismo y su relato es tremendo, ¿no? Aquí todo se va a dirimir mucho en materia de, y ya ha pasado, de opinión pública. Es decir, en Rusia pesa mucho menos porque está controlada. Entonces, todo lo que le interesa o no le interesa al régimen, todo está opacado. Aunque estas sanciones de la Unión Europea lo que van es a minar precisamente eso y a que cale en su población, en los oligarcas, todo esto que comentabais. En la Unión Europea, ahora estamos diciendo que valiente, Alemania. Bueno, Alemania fue la más tibia hace apenas 15 días. Alemania fue la más tibia en las sanciones. Alemania estaba por detrás y ha dado un paso en los últimos días. Ojo, Alemania, la Alemania de Scholz, con los verdes en el gobierno, que ha dicho que va a mandar armas, cosa que aquí no ha pasado. Yo no descarto que aquí las cosas cambien. Sánchez, cuando no conviene algo, lo cambia. Y no pasa absolutamente nada. Quiero decir que, en fin, se le conoce porque cambia de criterio sin que se le mueva un pelo. Todo dependerá también de lo que palpe en su opinión pública y también en sus socios. Sus socios, por lo que yo he detectado, han dado mucho menos problema de los problemas. Yo esperaba más, ¿eh? Yo esperaba mucho más problemas, pero no hay nadie que yo sepa dentro de los que están en el gobierno que defienda a Putin. Sí tienen un concepto romántico, trasnochado, etcétera, de la guerra, las armas no. Oiga, pues es que no hay mucho margen en este caso. Quiero decir, no se trata de ir a hacer la guerra, sino que ya hay una guerra en marcha, ya hay un ataque unilateral y una respuesta por parte de Ucrania, pero el ataque ha sido unilateral por parte de Rusia. ¿Y hay alguna manera de defender ahora mismo? Porque sí, las sanciones están muy bien, pero a corto plazo, cuando estamos viendo que están matando a población civil, y además estamos diciendo, no, es que la OTAN no puede intervenir, porque no son de la OTAN. Y nosotros a las fronteras, que es hasta donde podemos llegar, bueno, pues esta fórmula de enviar armas para que sean ellos los que se defiendan de lo que se le viene encima, no parece nada descabellada. Yo insisto, si el relato y la opinión pública española también está a favor de eso, acabará cambiando.